Saludos un día más desde Planeta Fútbol Club Barcelona, el programa de PlanetaDeporte.es, donde repasamos toda la actualidad del fútbol, del Barça, de fútbol, de básquet y de todas las secciones. Hoy es lunes 27 de junio del año 2016. Venimos cargados de Copa América porque Argentina ha vuelto a caer contra su bestia negra, contra Chile. Claudio Bravo es campeón de la Copa América por segundo año consecutivo, siendo protagonista. También lo han sido Javier Mascherano y Leo Messi, uno por marcar, Mascherano. Y el que habitualmente tira más penaltis, como es Leo Messi, lo ha mandado por encima del portero de Chile. Con el resultado, Chile ha conseguido, por segunda vez de forma consecutiva, ganar a Argentina, ganar la Copa América Centenario. Y además, Leo Messi ha anunciado al final del partido que él tiene la voluntad de dejar la selección argentina. Además, hablaremos de la Eurocopa, porque también ha quedado eliminado Ivan Rakitic. La Croacia, Ivan Rakitic, quedó eliminada frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido infumable en líneas generales. Y hoy juega la selección española. Piqué, Busquets, Iniesta y Alba se juegan los cuartos de final frente a Italia. Allí espera la selección alemana, la campeón del mundo. Y en básquet, pues evidentemente tenemos que hablar del secretismo en la continuidad de Xavi Pascual, del adiós de John Creus y del posible primer fichaje de la próxima temporada, un auténtico desconocido. Recordar que estamos en directo en el Hangout en YouTube, que nos podéis ver, podéis escuchar y podéis dejar allí vuestros comentarios, lo que queráis. Y si no, también podéis recuperarlo en iVoox. O también recordar que estamos en directo en el Twitter, @FCBarcelona_PD. Así que nosotros vamos a iniciar aquí y ahora Planeta Fútbol Club Barcelona.
Visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión, conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red.
Chile gana de nuevo a Argentina la Copa América 2016 en la tanda de penaltis. Leo Messi mandó a las nubes su penalti y acabó llorando en el césped. El argentino ha anunciado tras el partido su voluntad de no continuar con la albiceleste. Claudio Bravo se vuelve a convertir en uno de los héroes de Chile. Ivan Rakitic queda eliminado con Croacia con un gol de Cuaresma en la prórroga. Piqué, Busquets, Iniesta y Alba se la juegan los cuartos ante Italia. El Barça se empeña en Brasil y se asegura a Marlon Santos, jugador del Fluminense, para el Barça B. El padre Neymar anuncia que su hijo debe cumplir contrato con el Barça. Messi, en una entrevista a Sport, anunció su vinculación al Barça para muchos años. Y secretismo en la continuidad de Xavi Pascual tras el adiós de Joan Creus.
Aquí está Chile. Aquí está Silva. Viene Silva, impacta, gol. ¡Gol! De Chile. Silva y Chile es bicampeón del continente.
Así narraban en una televisión el final de la Copa América 2016, en la que Chile en los penaltis ha conseguido la victoria. Un partido que ha terminado con el final a los 90 minutos y en la tanda de penaltis. Desde el punto fatídico, desde los 11 metros, Chile ha estado mejor y ha logrado así la victoria. Hola, Chile de Claudio Bravo es campeona de la Copa América 2016. Derrumbados los jugadores de Argentina al final del partido. El más hundido seguramente Leo Messi. Más tarde explicamos varios puntos de los motivos por los cuales estaba derrumbado. Pero el primer de ellos es que, pese a hacer un campeonato excepcional, el jugador del FC Barcelona se perdió el primer partido, pero ha jugado a un muy buen nivel. Finalmente mandó su penalti por encima del larguero, defendido por su compañero del FC Barcelona, Claudio Bravo. Fallaba Lucas Viglia el cuarto penalti. Antes, el primer penalti lo había fallado el jugador del Bayern de Múnich, Arturo Vidal. Posteriormente lanzaría Leo Messi, también fallaría varios penaltis de forma consecutiva, hasta que en el cuarto de Argentina, Lucas Viglia lo paraba. Claudio Bravo aparecía para parar el penalti, lo celebraba, y posteriormente, como hemos escuchado aquí, el quinto penalti de Chile terminaba al fondo de la portería y le daba la victoria al conjunto chileno. Decepción absoluta en Argentina, euforia absoluta en Chile. Y déjame hablar de varios nombres. Evidentemente, Leo Messi será uno de los grandes protagonistas a lo largo del programa, pero dejadme hablar también de Claudio Bravo. Protagonista en la final, no ha encajado. En las últimas rondas ha sido francamente infranqueable el portero del FC Barcelona, con una Chile que ha jugado a un muy buen nivel. Seguramente no al nivel de Bielsa, seguramente no al nivel de Sampaoli, pero sí ha hecho las cosas muy bien, por eso ha llegado a la final y por eso ha terminado ganando. Y a Claudio Bravo, que lo hemos dicho muchísimas veces aquí, se le ha criticado injustamente por ese partido donde encajó dos goles un tanto erróneos. Evidentemente todo el mundo y los porteros también tienen derecho a equivocarse, lo que pasa es que a los porteros se le ven mucho más los defectos que las virtudes. El día que hacen una gran actuación no se les da mucho mérito, y el día que la fallan realmente se les achaca todo. Pero se ha rehecho francamente bien y el portero ya ha sido protagonista. El de Messi no lo ha tenido que parar porque se dio por encima de su portería, pero sí ha aparecido para parar el penalti Lucas Viglia y después que su compañero rematara la faena. Por tanto, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Claudio Bravo en esta Copa América. Por la banda de la decepción, evidentemente tenemos a Javier Mascherano y a Leo Messi. Un Leo Messi absolutamente hundido, seguramente la vez que se le ha visto hundido. Tercera final de forma consecutiva que Argentina es incapaz de ganar. Recordemos Mundial 2014 frente a la selección de Alemania. Un gol de Mario Götze en los últimos minutos apeaba a los argentinos de lograr la Copa del Mundo. El año pasado Argentina llegaba a la final y se veía superada por Chile, que hizo un magnífico campeonato y además jugaba en casa, conseguía la victoria del conjunto chileno. Y este año también, en un campo más neutral, en el MetLife de Nueva Jersey, conseguía Chile imponerse y dejar a Argentina con la miel otra vez en los labios. Un Leo Messi hundido y que ha sorprendido a todo el mundo en la parte final del partido, bueno, una vez finalizado el partido, con estas declaraciones. Vamos a escuchar al jugador del FC Barcelona.
Es duro para avisar, lo primero que se me viene y lo pensaba en mostrar que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuartos finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
¿Es una decisión tomada?
Creo que sí. Lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que me volvió a pasar y bueno, encima me toca errar el penal a mí.
Estas serán las declaraciones de Leo Messi al terminar el encuentro, anunciando que lo que le pasaba por la mente era dejar la selección. Cuatro finales. No ha logrado la victoria, no tiene un buen palmarés Leo Messi con la selección argentina, ahora lo vamos a repasar, pero si cumple esta, entre comillas, amenaza, a los 29 años Leo Messi dejaría la selección argentina con un palmarés en la absoluta, francamente, pobre, pese a que ha llegado a tres finales de forma consecutiva. Sebastián Ronconi, desde el que aquí saludamos desde el Planeta Fútbol Club Barcelona, supongo que aficionado argentino, quiero entender, habla de terrible. Supongo que se refiere, evidentemente, al resultado de esta Copa América en la cual Argentina ha quedado fuera. Como decíamos, Leo Messi, que ha jugado las tres últimas finales con la selección argentina, pero en ninguna de las tres ha sido capaz de liderar a los suyos a la victoria. Un Mundial 2014 donde, sin hacer un gran trabajo, él acabó llevando a Argentina a la victoria. Y donde también el año pasado llegó, yo diría que bastante hundido a la parte final de la temporada con Argentina. No acabó por encontrar el mejor juego posible, pese a llegar a la final. Pero este año, con la lesión y también con todo lo que había conseguido, pues bien, parecía que el Barça con Argentina tenía que lograr la victoria, pero se han cruzado los jugadores chilenos para cruzarlo. Repasando las estadísticas con Argentina. Es el máximo goleador argentino en partidos oficiales. Es el máximo goleador contando todas las selecciones. 50, ahora ya más, porque este dato no está actualizado. Son 55 con la absoluta, 14 en la sub-20 y 2 con la sub-23. Es el jugador con más goles como capitán de la selección argentina. Si la fecha no está actualizada, hay que añadirlo a algunos más. Aquí pone 32 en 45 partidos, seguramente son algunos más. Es el jugador con más goles anotados en un mismo año en la selección nacional. 12 en 9 partidos, compartió con Batistuta. Es el jugador argentino con más títulos oficiales. 30-28 con el Barça y 2 con Argentina. Es el jugador más joven en vestir la camiseta de la selección argentina en una Copa del Mundo. 18 años, 11 meses y 23 días. Es el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos internacionales con una selección perteneciente en la Conmebol. A fecha de 2015. Y es el primer jugador argentino y cuarto sudamericano en marcar en 9 selecciones pertinentes en la Conmebol. También datos del año 2015. Además, con Argentina, lo que tiene por delante, a ver si lo tenemos por aquí. No, nos ha desaparecido, pero tiene evidentemente títulos. Tiene una copa, lo único que tiene es una Copa Mundial de 2005 y unos Juegos Olímpicos en el año 2008 acompañado del Kun Agüero. Así que este es un poco el palmarés de Leo Messi en su historial con la selección argentina. Con esto, evidentemente, lo que nos lleva a decir es que si con 29 años Messi toma la decisión más clara de dejar la selección argentina, lo que va a hacer es centrarse básicamente a su club, al Barça. Muchos dirán, para que vaya a Argentina y le critiquen cada 2x3, mejor que no vaya, que se retire de la selección, que abandone y que no vaya. Yo creo que las críticas a Leo Messi han desaparecido en los últimos tiempos, porque ha firmado grandes actuaciones y creo que en líneas generales en Argentina ya se ve a Messi con la voluntad, ¿no? Lo ha demostrado y creo que es de los que más ha sufrido esta derrota frente a la selección de Chile. Pero si ha tomado esa decisión, veremos. Lo ha hecho en caliente, lo ha hecho al finalizar minutos después del partido. Seguramente cuando llegue a casa, reflexione, veremos si realmente es así. Una Argentina que a partir de ahora pues va a tener que ya preparar la fase de clasificación. Recordemos que la tenía, pero preparar la fase de clasificación de cara al Mundial 2018 en Rusia, donde veremos finalmente si está Leo Messi o no está. Y también, evidentemente, decepción absoluta para Javier Mascherano, no el capitán con el barcelete en la mano, sí uno de los capitanes de Argentina, por todo lo que conlleva el jefecito, que también se ha quedado sin la oportunidad de ganar un título con su selección. Desde aquí, evidentemente, mucho ánimo. Y para Claudio Bravo, pues un factor más de motivación de cara a la próxima temporada, para darle más argumentos a Luis Enrique de que aún debe ser el portero titular en la Liga. Y también aprovechar, evidentemente, ya no es jugador del Barça, pero comentar que Alexis Sánchez ha sido declarado el mejor jugador del torneo. Francamente merecido el torneo al Tocopillano. Y como exjugador del Barça, pues también buena parte también se alegra la gente culé de que Alexis haya logrado esta victoria en la Copa América 2016. Vamos a tomarnos ahora sí un pequeño respiro y volvemos en unos segunditos para comentar cosas aún pendientes de la Copa América, cosas de la Eurocopa y también la actualidad del Fútbol Club Barcelona.
Planeta Fútbol Club Barcelona. Una pausa y volvemos.
Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com.
Planeta Fútbol Club Barcelona, con Pol Balletbó. Conoce la actualidad, el análisis y la opinión sobre el Barça todos los días de 1 a 2 menos cuarto, en Planeta Deporte.
Seguimos en Planeta Fútbol Club Barcelona y seguimos con algunos detallitos más de esta Copa América 2016. De hecho, con el adiós de Messi a la selección argentina, ha cogido, pues diríamos que en bragas directamente a Claudio Bravo, que por sorpresa, se ha sorprendido muchísimo respecto a las declaraciones que ha hecho el argentino justo al finalizar el partido. Y Claudio Bravo ha dicho lo siguiente: que lo disfruten, que lo valoren y que lo entiendan. Me quedo con la sensación de que el vestidor tengo el mejor jugador del mundo, refiriéndose a Leo Messi. Así que seguramente estaba alegre por haber logrado este título como capitán de la selección chilena, pero por otro lado se va a quedar con el regusto, ¿no?, de ver que su compañero realmente no ha podido lograr la victoria, pese a que seguramente la alegría pesa más que la pena, ¿no?, de no haberlo este hito como es ganar una Copa América centenario, que por eso era tan especial y se jugaba después de 100 años de competición. Vamos con tiempo de Eurocopa, porque tenemos jugadores también del Barça que están disfrutando la Eurocopa de fútbol. El sábado jugaba la Croacia de Ivan Rakitic, la Croacia de Luka Modric, y perdían frente a Portugal. Un partido aburrido, insulso, donde Portugal apenas disparó porterías. De hecho, solo disparó una vez y fue la del gol. Terminó por desmontar una de las selecciones que posiblemente mejor fútbol nos ha dejado a lo largo de esta Eurocopa 2016, como es Croacia. Conseguía el gol, el partido se iba a la prórroga, y a poquitos minutos del final un disparo muy desviado de Cristiano Ronaldo, en parte lo despejaba el portero, y Ricardo Quaresma solo delante de la portería, lo que hacía era introducir el balón al fondo de la red para darle el pase a Portugal. Una Portugal que no ha ganado ningún partido de fase grupos y no ha ganado un partido a 90 minutos. Ganó la prórroga, pero a 90 minutos, y creo que son 9 de forma consecutiva los que Portugal lleva sin ganar. Rakitic, al final del encuentro, se mostraba muy, muy poco satisfecho del resultado, tanto que expresó que se había eliminado al mejor equipo de la Eurocopa. Además, añadía: parece mentira, nos han ganado sin hacer absolutamente nada. Rakitic estaba también francamente hundido después de quedar eliminado en los octavos de final. No se lo podía ni creer, pero el fútbol, como hemos dicho muchas veces, es justo o a veces es injusto. Seguramente mereció más Croacia que no Portugal, pero el fútbol o la diosa fortuna quiso que los lusos fueran los que acabaran pasando en la eliminatoria. Por otro lado, tenemos hoy la selección española, que juega a partir de las 6 de la tarde. Lo podréis vivir aquí, en directo, en planetadeporte.es. Seguramente el mejor partido de los octavos de final de esta Eurocopa 2016. Italia, la selección de Conte, se tiene que ver las caras con los hombres entre otros hombres, la de Gerard Piqué, la de Sergio Busquets, la de Andrés Iniesta y la de Jordi Alba. Los cuatro apuntan a titulares. De hecho, no se prevén demasiados cambios en el 11 de España respecto a los otros partidos. Veremos cuál es el rendimiento que puedan llegar a dar, pero sin duda, como decimos, es el mejor partido de todos. Una Italia que juega muy, muy defensiva, que trata de salir a la contra, de hacer muy poquitas cosas, pero hacerlas francamente bien. Y España, con los azulgrana, pero también con los otros jugadores que estén en el campo, los 11 que saque del bosque, van a intentar conseguir un muy buen resultado, sobre todo en los primeros minutos. Pensar en conseguir un gol, eso obligaría a Italia a abrirse, y eso evidentemente también ayudaría a España a buscar un mejor juego. Si Italia se adelantara en el marcador, francamente para España podría ser muy complicado. Es una selección que se defiende con 3 centrales, con 2 carrileros, monta una defensa de 5 a la hora de defender, con jugadores también de perfil un tanto defensivo en el centro del campo, y eso hace prácticamente imposible que nadie traspase. De hecho, Italia está haciendo una Eurocopa defensiva francamente muy, muy buena. Así que España necesita dar un golpe. Ya sabe que en cuartos de final se enfrentaría a la campeona del mundo, a Alemania, que ayer se paseó frente a la selección de Eslovaquia. Ha mejorado muchísimo la selección de Joachim Löw, así que es un rival francamente duro, pese a que España en los últimos años, recordamos 2008 y 2010, en una final en el Ernst Happel de Austria, de Viena, y también en las semifinales si no recuerdo mal, en Durban frente a Alemania en la Copa del Mundo, les acabó por eliminar. Así que España, que ya conoce el rival, si quiere estar en los cuartos de final, tendrá que desprenderse de la selección italiana en el día de hoy. Además, con la actualidad culé, ayer Bélgica, con Vermaelen también jugando el partido, eliminó también de forma contundente a la selección de Hungría por 4-0, con una muy buena actuación de Nazart, el jugador del Chelsea, que había sonado alguna vez para el Fútbol Club Barcelona, pero Vermaelen se va a perder los cuartos de final, vio la segunda tarjeta amarilla del ciclo y se perderá esos cuartos de final. Aún, si no me equivoco, espera la selección belga rival. Así que en los próximos días, en tanto hoy o mañana, conocerá ya los rivales que le esperan para los cuartos de final. Un Vermaelen que hasta que aún no ha conseguido ningún gol, pero como decimos, se perderá este partido por sanción. De la actualidad más estricta del Barça, que también hay, aunque hemos estado todos un poco de fiesta, y también la realidad es que hemos tenido muy poco movimiento, pero sí, el Barça le ha dado tiempo para moverse por Brasil. De hecho, ha hecho o se está a punto de anunciar, si es que ya no se ha hecho, la llegada de un jugador para el Barça B, y proviene de Brasil, un jugador que se llama, ahora mismo os lo digo, que el nombre no me sale, es Marlon Santos, un jugador del Fluminense, y suena para ocupar posición en el Barça B de cara a en próximo tiempo poder ser un jugador que pueda jugar en el primer equipo. Pero después de todos los casos de Gabriel Santos, de Gabriel también del caso Neymar, ha cerrado pues esta cesión de Marlon Santos, jugador del Fluminense. Hay que recordar que el Barça ya había hecho operaciones como la de Gerson, también como la de Robert González, que no salió para nada y no se adaptó al club. Y este central, a medio largo plazo, podría acabar formando por parte del primer equipo. Según esto, el contrato sería con una opción de compra en la que el Barça debería efectuar por una cifra que rondaría los 1,8, los 2 millones de euros de forma aproximada. Es un central, como decíamos, 20 años, ha sido internacional con todas las categorías inferiores de Brasil. Eso le da una cierta experiencia, pero con 20 añitos, evidentemente, tampoco es un central con el cual puedas plantearte ir a muchísimos sitios. De hecho, por eso también se va al Barça B. Y de momento no estará con la primera plantilla. De fichajes, también ha hablado José María Bartomeu, que entre medio se le ha acabado escapando. Línea se le escapó en un mensaje. Los planes del Barça en materia de fichajes. Está de vacaciones en Formentera, con amigos, con familiares. Y ha hablado en un conocido restaurante y ha dicho que el Barça tiene intención de reforzarse con dos jugadores de la Liga Española. La duda es, y la que todo el mundo se plantea es, si Dani Suárez ya es uno de estos dos refuerzos de la Liga Española o no hay que incluirlo en la lista. Recordemos que el jugador que ha jugado esta última temporada en el Villarreal va a ser el nuevo jugador del Barça a partir del 1 de julio, pero no sabemos si hay que contabilizarlo como fichaje o realmente como fichaje de estos dos internacionales jugadores que juegan en la Liga Española o si no lo está. Muchas apuntan a que es así y que el otro jugador sería Kevin Gameira, el delantero del Sevilla, por el cual el Barça estaría pensando la posibilidad de pagar alrededor de 40 millones de euros por este delantero del Sevilla. Ha hecho una temporada, lo conocemos, extraordinariamente buena, pero la realidad es que parece mucho dinero para pagar un jugador que en principio viene para ser suplente tanto de Leo Messi como de Neymar como de Luis Suárez. Veremos en qué se concreta todo, pero parece que Bartomeu este año, o la dirección deportiva del Barça, se ha centrado más en el mercado nacional, y cuando decimos nacional, decimos de la Liga de la LFP, de la Liga de la Primera División, que no de jugadores nacionales como tal. Y en otro orden de palabras, también encontramos a otro a otro personaje interesante, como es el padre de Neymar, que bueno, ha comentado que el jugador es feliz en Barcelona y que debe cumplir 2 años más de contrato. El padre del futbolista ha tranquilizado el club después de unos días donde los rumores que había sobre la posible salida de Neymar iba cogiendo fuerza. Lo ha hecho en una entrevista a Fox Brasil. No ha querido hablar de la renovación. Se ha remitido directamente a los 2 años de contrato y dice que tiene la intención de cumplirlos y la felicidad de su hijo en Barcelona. Dice que el amo de Neymar es el Barça. Cualquier propuesta que llegue de otros clubs ha de pasar sin ningún tipo de duda por el club. Nos ha de llegar a través de ellos. Nosotros no hemos hablado de esto. Neymar tiene contrato con el club y el Barça lo sabe todo. Y sobre su felicidad en el Barça, siempre ha habido grandes especulaciones en torno a Neymar. La gente sabe que hay muchos clubs que interesan por su fútbol, pero eso no quiere decir que estemos negociando con nadie. Él tiene 2 años más de contrato aquí y los tiene que cumplir, además de la felicidad que tiene por estar en este club, refiriéndose al Fútbol Club Barcelona. Y además ha hablado del interés del Madrid. Dice que el Madrid tiene 0 posibilidades de fichar a Neymar. Veremos si finalmente se acaba cumpliendo lo que dice el padre Neymar o no, porque evidentemente nos han dado muchas vueltas en los últimos días. Nos han hablado de si sigue, de si no sigue, de si ficha por el Paris Saint Germain, si ficha por el Madrid, si renueva con el Barça. Realmente sorprende muchísimo todo lo que se está dando. Y último tema, antes de ir pasándonos a otros menesteres, Messi concedió una entrevista al Diario Sport antes de la final de la Copa América. Lo hizo el pasado viernes y quiso felicitar a Neymar. Desde la web de su amigo Neymar le quisieron felicitar publicando un vídeo con una entrevista exclusiva con Messi hablando del futbolista brasileño. Hablaba de que le sorprendió, hablaba de Neymar, le sorprendió de la época del Santos, incluso conocí a su padre mucho antes, cuando fui a un partido de la Fundación de Deco y futbolísticamente le conocía por lo que venía haciendo en Brasil y en la Copa Libertadores. Me sorprendió mucho su personalidad, como es muy joven, sigue siendo muy joven y es muy alegre, que vive muy feliz, un chico sin maldad. Además, explica su relación con él, ¿no? Dice que es algo que se dio de manera natural, se dio solo, no fue una relación entre los tres que la buscábamos. Todo es muy natural, muy verdadero. Habla también aquí de Luis Suárez. Nos fuimos encontrando muy bien fuera de los terrenos y eso hace que después dentro del campo sea todo mucho más fácil. También puede ser que nos haya sido más fácil al ser tres sudamericanos y vivamos cosas similares. Eso nos acercó muchísimo. Y admite que le da vergüenza que Neymar hable de él como líder. Él siempre me dice que es mi fan y eso me da un poco de vergüenza porque me dice a la cara que es muy fanático mío. Incluso desde que llegó me di cuenta que cuando me lo decía de verdad. Eso lo sentía y me hacía muy feliz como un chico, como él dijese esas cosas de mí y que mantengamos esa buena relación hasta el día de hoy. Además, añade, es algo que llevo con tranquilidad, hablando del mundo del fútbol, intentando ser en cada momento como soy en realidad. No tengo que falsear nada, soy así y me hace feliz que la gente me admire y me tome como ejemplo. Pero la verdad es que en mi día a día soy normal cuando estoy en casa. La verdad es que sí, lo ha demostrado muchísimas veces. Le vimos hace unos meses con un pijama a las 3 de la tarde que le habían regalado. Las fotos que cuelgan tanto él como Antonella aparecen de lo más normal posible. Y un chico muy tranquilo fuera de los terrenos de juego. Vemos a muchos que hacen muchas cosas fuera de los terrenos de juego. Cuelgan fotos en redes sociales. Por ejemplo, Gerard Piqué tiene su empresa Kerat Games. Y Leo Messi parece que solo se dedique a ir del entreno a casa, de casa al partido y del partido a casa. No parece que tenga mucha más actividad que esa. Además, fue hace mucho tiempo que no recuerdo la persona que lo dijo, que Leo Messi mucho del tiempo invertido en su tiempo libre lo dedicaba a descansar y directamente a dormir. Así que seguramente todos deberíamos dormir para intentar llegar al nivel de Leo Messi. Vamos a dejar aquí el fútbol, nos marchamos al baloncesto.
Espectacular del
bien. Pues ya estamos aquí en la sección de baloncesto para comentar toda la actualidad del mundo del básquet. un básquet que está marcado por algunos temas muy interesantes, como podría ser el primer fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Lo tenemos que repasar porque realmente ha sorprendido muchísimo el nombre que ha salido sobre este jugador. Ahora no logro encontrar el nombre de este jugador, ahora lo vamos a recuperar rápidamente. Aquí, Wesley Senna, el primer fichaje del Barça Lassa, llegaría de Brasil. Es un pívot joven, de 19 años, 2-0-9, podría convertirse, según algunos medios, en el primer fichaje del Barça Lassa a la espera de que el club, de que se desligue también de su club, el Bauru Basket brasileño. Así que veremos si es real o no este interés del Barça. El Barça tiene que replantear la plantilla, seguramente. Un pívot de 2-0-9, no seguramente, aunque hablan muy bien de él, es un jugador que tenía intenciones de entrar en el último draft, finalmente se borró, parece dispuesto a aceptar la oferta del conjunto azulgrana después de los problemas económicos que vive su actual equipo. Tiene 2 años más con este equipo, pero ha visto reducido su presupuesto en más de un 60% el Bauru brasileño y está propiciando la serie de jugadores como podría ser este Senna. Ha explicado el director deportivo de esta entidad que tiene una propuesta del Barça, en las próximas horas viajaría a España, y también la madre avanzó que se incorporaría al Barça Lassa en agosto, así que parece francamente destacado. Es un jugador del 96, tras 2 años en este equipo, ha promediado este año 15 puntos por partido, 8,2 rebotes en 27 minutos de juego. Está claro que el Barça debe renovar la plantilla, veremos hasta cuántos cambios hace. El primero ja està confirmado, es el de Joan Creus, que ja avanzó después de quedar eliminado, de perder la final frente al Real Madrid, que no continuaría. Y para hablar también de ello y de este posible fichaje del Barça, tenemos con nosotros a Alejandra Llambés. Alejandra, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí, comentando la actualidad del básquet, vamos con... Bueno, Joan Creus ya confirmó que no iba a continuar. Lo dijo el día después en un programa de perder la final, en un programa de Barça TV, Hora B. Y primero la primera decisión que queda saber es quién va a ser el sustituto. Y este sustituto tendrá que seguramente tomar las riendas y decidir si Xavi Pascual sigue o no sigue.
Es momento de cambio, eso creo que nos ha quedado claro a todos. Joan Creus fue el primero en pronunciarse sobre su futuro, un futuro que, por otro lado, la sensación es que ya lo había decidido desde hace meses, se acabó confirmando, obviamente, como es lógico, tras la temporada, una vez ya acabó todo. Y bueno, por supuesto, primero saber quién será el nuevo general manager del FC Barcelona, quién se va a encargar de decidir los fichajes. Es una figura fundamental, absolutamente fundamental. Hablamos mucho del entrenador, obviamente, creo que en cuanto a orden, ¿no?, de prioridades y de importancia, en primer lugar está el entrenador, que es quien tiene que dirigir al equipo, que es quien tiene que dar la cara en la mayor parte del momento, pero muy, muy ahí, muy cerquita, se encuentra el hombre encargado de hacer los fichajes, ¿no? Con lo cual, veremos a ver quién es el sustituto de Joan Creus, pero bueno, yo creo que básicamente después de unos 8 años con realmente, pero son 19 títulos, con buenas sensaciones, con no tan buenas sensaciones, con momentos de todo, ¿no? Pero con, dentro de esos 8 años, 5 años creo, a muy buen nivel, siendo superior al Real Madrid, luego luchando con un Real Madrid que estaba empezando a mostrar de lo que luego sería capaz, y aún así siendo capaz de superar ciertas adversidades, ciertas lesiones, ciertos problemas, creo que el balance es muy positivo, y ahora obviamente pues a todos se nos queda un poquito el sabor amargo de estos últimos años en los que obviamente el Barça no ha ofrecido títulos o no ha ofrecido títulos grandes, y por lo tanto pues ahí están los cambios necesarios, creo, a mi entender.
De momento no sabemos nombre de esta figura, no sabemos quién puede ocupar, no sé si Rodrigo de la Fuente podría llegar a ocupar esa posición después de ser como un poco el secretario técnico, ¿no?, de la entidad, y Joan Creus ser el no el manager general, pero prácticamente de la entidad de básquet, podría ascender, ¿no? Pero ascender Rodrigo de la Fuente a mí me supone que Xavi Pascual siga, al menos es lo que veo yo de entrada.
¿Sí? O sea, tú relacionas.
Relaciono que siga Rodrigo de la Fuente, si Rodrigo de la Fuente coge el cargo de Joan Creus, me parece a mí que
Porque ves una línea de continuidad, entiendo. Sí, sí. Sí que es verdad que genera, o que a mí también me transmite una línea de continuidad. Aún así, tema Xavi Pascual. Hace muy poquito acabo de leer de Mundo Deportivo que hoy le han comunicado, y obviamente no es oficial, pero exacto, según Mundo Deportivo, hoy a Xavi Pascual le han comunicado que no va a seguir en el FC Barcelona, y de esta noticia se están haciendo eco otros muchos medios que por lo general suelen acertar a nivel de baloncesto, ahora hablo, y que lo están dando por hecho ya. Desde luego nosotros no tenemos ni mucho menos una confirmación oficial, pero destacar eso, ¿no? Que por lo que parece Xavi Pascual no va a seguir en el cargo. De hecho, cuando se perdió la Liga, también se dio mucho por hecho de nuevos rumores, con lo cual hay que ponerlo un poquito ahí entre paréntesis.
Eurohoops, ¿no?
Exactamente, Eurohoops, que sabemos que suele acertar y que tiene fuentes realmente que dan noticias que suelen ser verdad. Pues Eurohoops dio por hecho que Xavi Pascual no iba a seguir, y ya sabemos todos que Jacique Vicious estaba en ese primer nivel como candidato para ser el sustituto.
Suena un fichaje, lo anunciaba el viernes, el Diario Sport. Si te digo el nombre, seguramente no lo vas a conocer. Wesley Sena, un jugador de 20 años, 2.09, juega en el Bauru Basket de la Liga Brasileña. Se rumorea, bueno, de hecho, lo veníamos comentando ya en el inicio de la parte de baloncesto. El director deportivo de la entidad ha dicho que tiene una propuesta del Barça, y la madre se ha mojado más y ha dicho que va a incorporar en agosto al Barça Lassa.
Qué bien, oye, las madres ahí dando noticias. Decir que, mira, este nombre justo lo acabo de escribir en el guión del programa Planeta Euroliga, que estoy preparando ya para esta tarde, y tengo muy pendiente el mirar cómo es este jugador, porque sinceramente no lo conozco. Sí que obviamente sé que está ese rumor, y estoy pendiente de ver un poquito, de saber un poquito más de él. En todo caso, un jugador muy joven, no sé exactamente si planean tenerlo a caballo entre el Barça B y el primer equipo, veremos a ver, por supuesto, pero también aquí depende muchísimo de quién se va a hacer con las riendas. De hecho, a mí me sorprende, claro que es un fichaje, un jugador joven, ¿no? Pero me sorprende que suene cualquier tipo de nombre en cuanto a jugadores sin saber aún, entiendo que a nivel interno pues se sabrá más, quién va a ser el nuevo entrenador o quién va a ser el entrenador, si sigue Xavi Pascual o no sigue Xavi Pascual, y luego quién va a ser también el director deportivo, ¿no? Porque insistimos, o ya lo decíamos la semana pasada, tan importante como poner cara y nombre a los nuevos o no nuevos, quien sea, dirigentes de este FC Barcelona Lassa, es, para mí, el empezar a poner las bases de un proyecto de medio-largo plazo, ¿no? En el que realmente la afición del FC Barcelona cree y se siente identificada, porque la sensación es que un poquito se está perdiendo en los últimos años, ¿no? Este proyecto, un proyecto que para mí debe tener también una clara línea de creer en los jugadores jóvenes y darle salida, por muy complicado que sea eso, porque sabemos que en el baloncesto de primer nivel es muy, muy complicado dar salida y continuidad, podemos decir, a los jugadores jóvenes, pero sí creo que dentro de ese proyecto habría que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, sí que hemos visto como en los últimos años, algunos jugadores jóvenes han tenido poquito protagonismo. Por lo general es una de las cosas que más se ha criticado. Y por otro lado, bueno, pues ahora el primer fichaje que se quiere hacer es un chico también muy jovencito, del que se conoce poco. Bueno, depende del técnico que esté al frente, veremos qué protagonismo le da y qué cuánto puede ayudar al equipo.
Datos de este chico, 15 puntos, lo repasaba antes, 15,5 puntos por partido, 8,2 rebotes por partido en 27 minutos. Las estadísticas...
Juega mucho,
15 puntos, 8 rebotes para un pivot de 2.09 a mí me parece muy bueno.
Está bien, sí,
pero
sí.
El pero es, juega en la Liga de Brasil. Aquí está el gran inconveniente.
Por supuesto, la gran duda. Veremos, ¿no? No sé, si en cuanto a números realmente está bien. Y seguro que si el Barça le ha fichado o el Barça pretende ficharle es que le ha visto algo, eso no tengo ni la menor duda. Ahora falta ver exactamente el qué, en qué destaca, cómo podría, en caso que le quieran para el primer equipo, complementarse a Justin Dolman. Y aquí también de nuevo entre paréntesis, porque no sabemos si Justin Dolman va a continuar, que recordad que acaba contrato, pero todo parecía indicar por el tema del pasaporte famoso que iba a renovar, pero resulta que el pasaporte dicen que no es válido aquí, así que tampoco está muy claro. Bezenkov, otro jugador muy muy jovencito, que también es 4, en este caso es un 4 abierto, hay que ver cómo encaja exactamente eso con este nuevo jugador. Bueno, básicamente por obviamente ver qué sitio, ¿no? Qué lugar podría tener en la plantilla.
Ahora que hablabas de contratos, repasamos un poco cómo está el caldo de cultivo en Can Barça respecto a los contratos. Terminan ahora, 30 de junio, Carlos Arroyo, Juan Carlos Navarro, además de Joey Dorsey y creo que no me dejo, y Justin Dolman.
Efectivamente.
Estos 4 jugadores terminan contrato.
De lo...
Yo creo que de aquí máximo dos van a continuar.
Sin duda, Juan Carlos Navarro, Justin Dolman. Sí. Navarro creo que va a continuar sí o sí. Y Justin Dolman también me gustaría mucho que pudiese continuar, que se llegase a un acuerdo. En cambio, en el caso de Carlos Arroyo, creo que más con este tramo final de temporada, en definitiva, se le fichó para un año para ser ese jugador, ¿no?, revulsivo, que aportase esa magia. Ha tenido momentos durante la temporada, empezó bien, luego ha ido un poquito a menos tras una lesión y, en definitiva, creo que no ha dado el resultado esperado. Y por otro lado, sin duda creo que es así, y por otro lado el
Joey Dorsey,
pues es un fichaje que se hizo para un tramo final, para sustituir esa baja de Shane Lawal. No lo sé, a mí es un jugador que me gusta y que creo que aporta mucho al FC Barcelona en su rol particular y en ese complemento ante Tomic, pero hay tantas dudas ahora mismo en cómo va a ser este nuevo Barça que depende muchísimo de cuál va a ser el proyecto.
Más, saltamos quien le queda un año de contrato. Shane Lawal, Stratos Perperoglu, Samardo Samuels, Brad Oleson y ya está. Estos cuatro también seguramente... Ver qué puede pasar con Lawal y con Samuels como pivots. Perperoglu yo creo que es un fijo y tengo muchas dudas sobre Brad Oleson.
Perperoglu para mí se ha ganado a pulso el poder seguir un año más, siempre poniéndolo todo un poco entre paréntesis por el tema de no saber aún exactamente cuál va a ser el rumbo, ¿no?, de la nueva plantilla. Brad Oleson hemos visto un jugador un punto desmejorado a nivel físico, ¿no? Creo que Brad Oleson fue un fichaje en su momento fantástico para el FC Barcelona, de los mejores que se han hecho en los últimos años, y creo que ha dado muy muy buen resultado, pero es verdad que este año a nivel ofensivo su fuerte, sabemos, es un jugador que siempre se le ha alabado por ser tan bueno en ataque como en defensa. Eso es algo muy difícil, ¿no? Oleson lo es, pero este año, obviamente, cuando un jugador que destaca por su buena defensa, el físico le falla un poquito, luego no ha tenido tanto acierto como otras temporadas, realmente hemos visto a un Oleson que ha aportado menos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Oleson habría, obviamente, seguro, se hablará. Perperoglu, para mí también, lo que pasa que, insisto, por muy buen alero que sea, buen jugador que aporta, desde luego, para mí es un jugador de equipo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Seguramente no brilla en cada partido, pero aporta muchas cosas y se sacrifica. Para mí me sigue faltando un 3 un poquito más referente, ¿no? Pues yo qué sé, puede ser el mismo Alex Abrines, ¿no?, que combine esas posiciones de 2-3. Se hablaba muchísimo de Gentile como el jugador que venía a sustituir a la figura de Papanicolaou, precisamente como ese alero joven que va a durar unos años. En el caso de Papanicolaou ya en principio no va a dar el salto a la NBA, en el caso de Gentile sí, pero quería más tiempo en Europa. Es mentira, o al menos eso es lo que parece, porque él mismo ha dicho que se va a la NBA. Así que, bueno, sí que creo que habría que reforzar esa posición, veremos con quién, y no me acuerdo de los otros nombres que me has dicho.
He dicho Samuel Lawal y después Perperoglu y Oleson. Pues
no lo sé, exacto. No, quiero saber qué va a pasar con Ante Tomic. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, muchísimo.
Tomic tiene contrato hasta 2018.
Yo espero que vaya a seguir el año que viene también, que no haya cambios en este sentido. Creo que hay que recuperar al mejor Tomic, que ya lo hemos visto, no con pinceladas, pero es verdad que no ha tenido sin duda su mejor año y que yo creo que aún en base a él hay que armar ese ataque del Barça, al menos en el juego interior. Y si tienes a Tomic, para mí sigues necesitando a figuras del estilo de Samuels, quien creo que es difícil que vaya a repetir un año tan irregular como el que ha hecho ahora, con una buena fase final de temporada, pero sobre todo con figuras como Lawal o Joey Dorsey, ¿no?, este perfil que pone ese contrapunto.
De los que nos quedan, Pau Ribas 2018, Ante Tomic 2018, Marcus Ericsson 2018. Aquí, en principio, Ribas y Tomic son intocables. La duda sería mucho más Marcus Ericsson.
Exacto, bueno, la duda es quién va a ser ese entrenador, quién básicamente va a decidir si Eriksson va a tener minutos o no. Si no los va a tener, para mí lo mejor es ceder al jugador o no lo sé, no sé qué idea tienen de él con en un futuro, pero está claro que para venir a hacer banquillo y entrenar con el primer equipo está bien tal vez una temporada, pero más allá de eso creo que habría que buscarle una salida. Si se plantea que forme parte de la rotación un poquito más, desde luego, de lo que ha sido este año, en ese caso, pues oye, quién sabe.
Y nos quedan tres jugadores que en principio los tres hablan que son intocables. De uno tengo más dudas. Uno es Vezenkov, el que me parece que hay más dudas de si puede continuar o no en el Barça. Y los otros dos sí me parecen intocables. 2019 Alex Abrines como Vezenkov y 2020 Tomas Satoransky. Estos dos últimos son intocables.
Para mí hay que trabajar y mucho para que estos dos jugadores, estos dos últimos especialmente, lo sean. Creo que son piezas fundamentales para el Barça LAS, además jugadores jóvenes. Sí que es verdad que está ahí la NBA, como siempre, pero esto ya se sabe, son las reglas del juego. juego del baloncesto europeo, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí, habría que trabajar para ello. Y en el caso de Bezenkov, a mí también me gustaría que pudiese quedarse. Creo que es un jugador que aún debe demostrar bastante. Y también veremos a ver. En el caso de Bezenkov, seguramente, pese a tener contrato y tal, también está a la espera de tener una charla con quien sea que sea el futuro entrenador. Y hablo siempre, insisto, de futuro por la información última que tenemos, que desde luego no lo sé.
Última. ¿Quién te gustaría o crees que va a ser entrenador de Barça?
Es difícil, ¿eh? Es difícil. El tema de Sarunas Jasike Vicius, que es quien más suena, no es que no me guste, por supuesto que Jasike Vicius... me gusta su carácter, me gusta la manera, ¿no?, que tiene por lo general de vivir el baloncesto. Es un jugador, y aquí obviamente me equivoco, no es un jugador ya, pero hasta hace muy poquito era un jugador. Y como jugador con el Barça guarda muy buenos recuerdos, sabe cómo funciona el club, es decir, tiene muchas cosas a su favor, pero también tiene una cosa en su contra, y eso es evidente, y es que tiene muy poquita experiencia como primer entrenador. Ha estado apenas un año y no llega, porque ni siquiera empezó la temporada, con el Žalgiris Kaunas. Con el Žalgiris Kaunas, el equipo obviamente de sus amores, con el que acabó, después de no haber jugado en su carrera nunca, acabó allí retirándose, luego se quedó como segundo entrenador y luego tomó el relevo al primer técnico y se quedó y ha ganado una liga y con buenos resultados. No digo yo que no, pero sigue siendo un poquito, ya sí que Vicius como entrenador, un poco un melón por abrir, y eso es lo que a día de hoy...
Y más en un grande.
Y exactamente, más en un equipo grande, que incluso entrenadores contrastados en un equipo grande siguen siendo un poco incógnita. Bueno, pues en el caso de ya sí que Vicius es lo que a mí me genera. Que puede salir muy bien... Pues seguramente puede salir muy bien. Es un jugador, un base, era un jugador, un base, que siempre hemos dicho que tenía un entrenador dentro. Pero es verdad que también implica un riesgo, y un riesgo grande. Si el Barça está dispuesto a tomarlo, en el momento en el que se encuentra ahora mismo el FC Barcelona, yo creo que es porque tiene una cierta garantía, a base de haber estudiado, a base de haber visto a Jasike Vicius en el Žalgiris y a base, entiendo, de haber hablado mucho con él, de que puede efectivamente pues liderar esta nueva etapa.
O eso, o ya no tiene nada que perder y echaos al río, cogese un joven y que trabaje a ese medio-largo plazo y que sea él quien se pegue las castañas, por decirlo en el inicio, para después conseguir grandes resultados. Podría ser otra opción. Vamos a tener que dejarlo aquí. Alejandra, como siempre, un placer.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos marchamos. Damos gracias a la parte técnica, a Álvaro, también a Dolo, a Yumi, y un día más a todos vosotros por estar aquí, por escucharnos. Mañana a partir de las 12 tendremos a Lucho aquí, seguramente un poco menos triste que hoy, para comentar lo que ha sucedido esta madrugada, y también hablaremos de básquet, como siempre. Nosotros marchamos, así que hasta mañana.